Segundo es lo primero.
¿Qué hacer para que el tiempo rinda más?
Jefa de la sucursal.
Sí, porque la Biblioteca Nacional ha firmado un acuerdo con el Correo y justamente de esta manera se pone en funcionamiento un sistema de préstamos de libros a distancia para usuarios del interior del país, no para los que viven en Montevideo. Se firma este acuerdo y este servicio, en definitiva, va a permitir que docentes y estudiantes de secundaria, de UTU y de otros institutos normales puedan solicitar el préstamo de una serie de títulos. No es toda la biblioteca, por cierto, es un número acotado, pero que de algún modo se pone en marcha el acercamiento de, bueno, de libros prestados justamente a la distancia, como decía recién. Vamos a recibir a Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional. Liscano, buen día.
Buen día.
Esto, bueno, ya se puede, a través de la página web, acceder justamente a este servicio. ¿Cómo es que se gesta?
Bueno, esta es una inquietud que hemos tenido desde hace mucho tiempo. En particular, vamos a empezar por las críticas. La Biblioteca Nacional, cada vez que yo salgo de Montevideo, me dicen que de Nacional tiene solamente el nombre. Que no llegamos más allá del Arroyo Pando. Y hay una cuota importante, de verdad, en eso. Estamos trabajando para que no sea así. La Biblioteca Nacional coordina todas las bibliotecas municipales del país, por ley. Tratamos de apoyar a las escuelas rurales, a las bibliotecas comunitarias, y desde hace, a principios de este año, en una conversación con el ministro Ehrlich, nos preguntábamos si era posible instalar el préstamo a distancia. Y bueno, nos pusimos a trabajar con eso, tuvimos varias reuniones con el Correo, que se mostró muy interesado, y bueno, era mucho más complejo el convenio de lo que nosotros habíamos pensado en un principio.
¿Por qué?
Por ejemplo, nosotros vamos a mandar el libro a donde sea, fuera de Montevideo.
Fuera de Montevideo, a cualquier parte.
Claro. Bueno, ahí empezamos. ¿Qué es lo que mandamos? Bueno, tenemos un catálogo limitado.
4 temas: filosofía, historia, literatura y salud.
¿Por qué es eso? Bueno, ¿para quiénes? Para un universo de usuarios limitado, que son docentes en general, o sea, maestros, profesores de liceo, profesores de UTU, profesores de SERP, de Magisterio, del Instituto de Formación Docentes, y futuros docentes, futuros maestros y futuros profesores, no alumnos liceales, no alumnos de UTU, son los futuros docentes. Estamos hablando de unos 14.000, 15.000 personas. Luego, ¿cómo hacemos el préstamo? Bueno, a través de Internet, de la página de la Biblioteca Nacional. Nosotros pagamos el envío de los libros. Y pagamos el reenvío. ¿Cómo lo hacemos eso? Con el Correo Nacional. Hay que instrumentar los sobres, las direcciones, etcétera, etcétera. El Correo, la verdad que fue... Sin el Correo esto sería imposible, ¿no? Quiero destacarlo mucho porque el Correo además nos hace un precio muy accesible, no busca ganancias, busca cumplir con su misión de Correo Nacional. Y ayer a las 13:19 me llamaron por teléfono del centro de cómputos del ministerio para decirme que estaba en línea el catálogo, el formulario, etcétera. Tenemos otros problemas. ¿Cómo sé yo que el que pide es un docente o un estudiante de historia, de literatura, de lo que sea? Lo arreglamos de la manera siguiente. Nosotros le prestamos no a su casa, sino al instituto donde estudia, donde trabaja. Haciendo una gran cuota de confianza en los usuarios, enviamos los libros a esos sitios.
Solamente allí se envían, no se envían a lugares particulares.
No
se envían. Un docente, por ejemplo, de Bichadero, no va a recibir en su casa el libro que pide.
No, ahora, a nosotros no nos interesa si el docente de Bichadero lo pide para su hija o para su sobrina. Se hace responsable del pedido del libro, es así. Pese a que el universo es limitado. Después, ¿qué asuntos poner? Bueno, tomando el universo de usuarios posibles, nos interesaba historia, investigaciones históricas, investigaciones literarias, filosofía y un libro de medicina que cayó por ahí. Pero bueno, son cuando uno organiza, quedan siempre esos restos. Pensamos aumentar el catálogo rápidamente, pero tenemos que saber qué es lo que la gente quiere. que es lo que nos piden. Entonces queremos sugerencias. Se puede pedir a través de la página de la biblioteca, se puede pedir por carta, por lo que sea. Me han pedido libros por SMS, a mi celular por SMS. Y les hemos enviado. Son escuelas que le mandamos. Este año vamos a distribuir 40.000 libros entre las bibliotecas municipales y comunitarias en general. Que la biblioteca adquirió esos libros, en parte recibió donaciones también. Entonces, otra cosa que estamos haciendo en este intento de llegar a todo el territorio nacional es, nosotros tenemos colecciones de diarios antiguos, duplicadas, triplicadas, cuadruplicadas, microfilmadas. Tenemos problemas de espacio. Entonces, queremos enviárselo a los institutos de formación docente, allí donde se forman futuros profesores de historia. Hay profesores de historia en el interior que se reciben sin haber accedido nunca a la prensa del siglo XIX, por ejemplo. Y nosotros los tenemos los originales, y los estamos enviando. Estoy hablando de la prensa de 1830, no estoy hablando de anteayer.
¿Para esos casos los están enviando?
Los estamos enviando, tenemos que hacer muy precisos, no es que le estamos mandando diarios viejos, le estamos mandando para que los docentes puedan enviar a sus alumnos, futuros profesores de historia, a hacer investigaciones originales en la prensa del siglo XIX o del siglo XX. No enviamos colecciones completas, porque están discontinuadas, pero queremos que los institutos de formación docente, en general, donde se forman profesores de historia y también de letras, de literatura, tengan acceso a la prensa, que de otra forma hay que venir a Montevideo, no existe la posibilidad de inclusive la prensa del interior, según me han dicho la gente de los departamentos donde he estado, no hay archivos, el archivo está en Montevideo, está en la Biblioteca Nacional, porque se perdieron, porque no hubo posibilidades, porque hubo un poco de negligencia, entonces, y la prensa local del interior es muy importante.
Volviendo un poco a este servicio en particular, entonces, veamos, se puede hacer, como usted decía, el pedido a través de internet, a través del correo. Estamos hablando de un préstamo dirigido a 14, 15 mil personas que pueden acceder a estos títulos que son puntuales. Son préstamos a 30 días. Se puede renovar eso, ¿verdad?
Es renovable, la persona lo puede pedir. Quiero destacar que estamos aprendiendo nosotros, la Biblioteca Nacional, aprendiendo el correo y aprendiendo los usuarios. Quiero decir que si recibimos 10.000 pedidos en un mes, colapsamos. El éxito del proyecto significaría su colapso.
Pero estamos hablando seguramente de una cantidad mucho menor. ¿De cuántos? ¿Qué expectativa tienen ustedes?
No sabemos, hemos tratado de adivinar. Pensamos en hacerlo para un número limitado de departamentos. Después vimos que no, que se iba a armar lío. Porque si le ponemos, tres departamentos y los otros 15, ¿qué pasa? Entonces decidimos, y en esto el ministro no es el responsable soy yo, pero fue producto de conversaciones con el ministro Ehrlich, decir, ¿qué hacemos? Nos tiramos al agua y vemos qué nos pasa y sabemos de qué modo vamos a morir y tendremos que poner más recursos, más gente, más libros. Y el correo tiene mucha experiencia porque se ocupa del plan Ceibal, llega a todo el país, lleva las ceibalitas, los repuestos, las cosas, y se ocupa de los centros MEC. Más de 100 centros MEC, todo va vía correo nacional. A nosotros nos conmueve que una maestra de una escuela rural nos pida un libro. Pues ya lo hemos probado, hemos probado extraoficialmente. Mandar un libro a una escuela rural de Artigas y a las 72 horas está en la escuela. La maestra lo pide y nosotros. Eso nos da una gran alegría, que la gente sienta que la Biblioteca Nacional existe, que el Estado existe, se acuerda y que cumple.
Ahora, vuelvo a una pregunta que es muy recurrente, ¿no? ¿Qué pasa con Internet? Que en definitiva está en la puerta de una cantidad enorme de hogares. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la digitalización? ¿Qué pasa con la posibilidad de acceder justamente a materiales bibliográficos a través de Internet, que sea gestionado por la propia biblioteca?
Bueno, hay una, creo que hay una confusión, que no es solamente en Uruguay, sino en el mundo, sobre qué es la digitalización. Digitalizar está todo digitalizado. Hay 1,5 millones de títulos de libros en español en internet. Si uno quiere acceder a literatura uruguaya, está todo lo que es de derecho público está digitalizado, que no lo hemos hecho nosotros. Las tareas de la Biblioteca Nacional no es digitalizar libros. La tarea nacional fundamental es la preservación de la memoria escrita de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que digitalizar la prensa del siglo XIX antes que digitalizar libros. Eso ya está hecho. Si uno entra en la página de internet va a encontrar documentos, va a encontrar fotografías. Eso sí, eso no se puede comprar en las librerías. Eso no está en internet. Pero si uno busca Delmira Agustín en internet, está su poesía, va Ferreira, Horacio Quiroga, excepto los que son de derecho. De hecho, privado todavía, los que no han cumplido 50 años los libros, eso no está. O sea que la digitalización nuestra es la digitalización de la prensa y los documentos. Nosotros tenemos miles y miles de documentos. Tenemos Rodó, Julio Herrera, Delmira Agustín, Gesualdo, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer. Ahora tenemos el archivo de don Aníbal Barrios Pintos. Eso es... es prioritario. Cuando viene un investigador y nos pide una carta de Rodó, le damos la carta de Rodó. Eso no está bien. Tenemos que darle la versión digital. Que nadie toque la carta, ni siquiera los técnicos de la Biblioteca Nacional. Entonces nuestros esfuerzos de digitalización y de microfilmación, y si podemos entrar en una discusión de eso, están en el acervo, en la parte dura del acervo de la Biblioteca Nacional, no en libros de literatura que son accesibles o en las librerías o en internet.
Y en este caso entonces, los que son elegibles para este préstamo a distancia, ¿cómo se elige? ¿De qué libros estamos hablando?
Estamos hablando de la producción de la Biblioteca Nacional. Tenemos un pequeño departamento de investigaciones, bastante potente, investigaciones en historia, en literatura, que son para los docentes de historia. Por ejemplo, el uso de la fotografía en la investigación histórica. Esta es una investigación nuestra con el IPA, con el Instituto de Profesores Artigas. Eso es una investigación original y sabemos del interés que tienen los docentes de historia de todo el país, pero en particular los de fuera de Montevideo, y cuanto más alejado, más interés tienen en acceder a esos materiales que son para su trabajo como docentes. Entonces, por eso estamos apuntando a ese universo. Porque el lector común, vamos a decir, alguien que quiere leer una novela, esos están en internet. Si alguien quiere leer para el liceo, Cervantes está en internet, Homero está en internet, De la Silvestre de Ita está en internet, Quiroga, Delmira Agustini, Va Ferreira, etcétera, están todo en internet. Nosotros no vamos a hacer lo que ya hicieron otros, empresas privadas, voluntarios, etcétera. Nosotros queremos atender a los docentes porque es nuestra experiencia. Son los docentes los que nos piden apoyo en materiales contemporáneos.
Estamos conversando en esta mañana con Carlos Liscano, director de la institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos, o sea, la biblioteca. Esa es una de las definiciones de la Real Academia Española sobre biblioteca. Me quedé pensando en esto de la digitalización, que es recurrente, ¿no? ¿Cuál es el rol de la biblioteca frente a una oferta infinita que hay de libros ya digitalizados que puede acceder uno en cualquier lugar? ¿Y cuál es el rol que le cabe a la Biblioteca Nacional frente a este desafío tecnológico?
Sí, quiero decir que hay mucha confusión. Toda la semana pasa alguien que nos quiere vender el último aparato, el último robot, que es una maravilla. Nosotros lo que tenemos es estar preparados para juzgar si es una maravilla, porque a veces está obsoleto en el país de origen y nos lo traen a nosotros como una máquina vieja. En mayo hicimos un congreso en la Biblioteca Nacional donde vino Argentina, Chile, Brasil, España, Francia y Alemania, y ahí discutimos, entre otras cosas, esto de la digitalización o del desarrollo tecnológico. No hay políticas únicas no hay ideas únicas en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, Francia y Alemania están digitalizando todo, pero sus sistemas no son compatibles, no se pueden coordinar. Nosotros tenemos que tener la tecnología para cumplir con las necesidades de nuestro país, de nuestra sociedad.
Usted aquí anunció en mayo que se digitalizaba el fichero.
Sí, sí, es cierto. Está en marcha la licitación, porque bueno, nosotros tenemos que llamar a licitación, etcétera. Eso está en marcha, sale en estos días. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la digitalización. Voy a poner un ejemplo. En nuestra corta vida, más la tuya que la mía, porque yo soy bastante más viejo, ¿cuántas veces hemos cambiado de soporte? Hemos cambiado desde los cassettes de música, el video, aquellos disquetes gigantescos, los otros disquetes, el CD, el DVD, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido todo en aquellos disquetes viejos? Tendríamos que haberlo copiado en forma permanente. No hay quien lea los disquetes antiguos ahora. Hay que montar computadoras especiales. Entonces, el soporte único, universalmente reconocido, que dura 1000 años, es el papel. No hay ningún otro soporte que dure 1000 años, ninguna experiencia que dure 1000 años.
Tengo algunas preguntas de la audiencia. Mari, por ejemplo, quiere saber, en este escenario, ¿no?, si van a reabrir la biblioteca al menos los sábados. En un momento se hizo incluso los domingos de mañana. Para los que trabajamos en la semana y estudiamos el fin de semana, nos ha perjudicado mucho.
Sí, pedimos disculpas por eso. Lo que pasó fue que había un convenio con el sindicato que terminó el 31 de marzo de este año. Yo me opuse a renovar ese convenio, porque estuve en contra siempre de ese convenio. Me parecía lesivo para los intereses de la Biblioteca Nacional, y desde el principio de marzo hasta ahora estamos negociando. Hemos hecho una propuesta, a mi entender, muy generosa para abrir los sábados, no los domingos. Los domingos llevan 3 usuarios, vamos entendiendo. Y tenemos la Feria Tristán Navaja enfrente, y tenemos baños. Entonces, los baños de la Feria Tristán Navaja son de la Biblioteca Nacional. Si llega a pasar algo así, si me meten 500 personas dentro de la Biblioteca Nacional, yo me tengo que ir o suicidarme. Es un problema de seguridad y eso no está en discusión.
O sea, domingos
punto.
No.
Punto, no está en discusión.
Sábado sí.
Sábado sí. Hemos hecho una oferta, hemos aceptado casi todas las propuestas del sindicato, una oferta generosa, y el sindicato no la acepta y me llevaron obligatoriamente al Ministerio de Trabajo para discutir eso. Y bueno, nosotros, quiero decirlo públicamente, y la gente se va a espantar, nosotros ofrecemos pagar 1.500 pesos por 5 horas de trabajo. 1.500 pesos por 5 horas de trabajo.
1.500 pesos por...
Sábado.
Sábado.
Sí.
1.500 pesos por sábado.
Sí, y no lo aceptan. Entonces yo más que eso no puedo ofrecer.
300 pesos por hora por trabajar
hora,
un sábado.
Por trabajar un sábado. A todos igual, porque esa fue una condición que nos pusieron. No hay categorías, no hay técnicos, todo el mundo igual. Bueno, nosotros aceptamos eso.
¿Pero eso estaba vigente con el convenio que venció en marzo?
No, el convenio que venció en marzo era leonino contra los intereses de la Biblioteca Nacional, y yo me opuse cuando era subsecretario en el 2009, 2010, me opuse como director de la Biblioteca Nacional, pero el convenio terminaba el 31 de marzo, yo no podía hacer nada antes. Cuando terminó, lo que hice fue no lo prorrogué. Entonces, ¿quién se perjudica? Los usuarios. Pido disculpas por esto. Los estudiantes del DIPA me paran por la calle para decírmelo. La gente que trabaja durante la semana. Pido disculpas porque además hay tareas internas de limpieza de las colecciones de la Biblioteca Nacional que no las podemos hacer. Hace una semana, 10 días, estuve en el Ministerio de Trabajo, donde firmamos un acta de retomar las negociaciones, donde de no innovar, o sea, yo no puedo tomar ninguna iniciativa de contratar para los días sábados porque no hay un convenio firmado. No era mi intención hablar de esto. El sindicato tiene la absoluta libertad de tomar sus decisiones. Yo tengo la responsabilidad de conducir la Biblioteca Nacional. No cualquier convenio va a ser aceptado por esta dirección.
Tengo más preguntas. Usted decía recién el rol de la Biblioteca Nacional en cuanto a coordinar con bibliotecas municipales. Dice alguien que no firma, vivo en Colonia, asisto a la biblioteca municipal, desconozco la operativa.
La operativa comienza en el año 2009 cuando se aprobó la ley que creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. El artículo 8 le asigna a la Biblioteca Nacional el papel de coordinar las casi 250 bibliotecas municipales que hay en el país. Aclaro que la ley todavía no fue reglamentada. no tiene presupuesto propio, tiene complejidades como que la Biblioteca Nacional es una institución que depende del Poder Ejecutivo. Las bibliotecas municipales dependen del intendente de cada departamento.
¿Y entonces?
Entonces yo tengo que coordinar, pero no le puedo dar orden a ningún responsable de biblioteca municipal.
¿Pero hay problemas operativos en el medio?
No tanto, porque tenemos una coordinadora nacional, está el país está dividido por regiones, yo tengo una funcionaria que se ocupa de eso, una, de coordinar, y lo que hemos hecho es enviar 40.000 libros a las casi 250 bibliotecas municipales, que me dirán, es una miseria, ¿no? Pero 40.000 es mucho más que cero, que era lo que se enviaba antes. Estos libros los compramos en diciembre y este año 40.000 libros. Hemos vaciado depósitos enteros de editoriales uruguayas. Y después tenemos problemas en la coordinación, que es lo siguiente. Hay 9 departamentos que no tienen un bibliotecólogo. Es decir, un profesional de la bibliotecología. Las bibliotecas municipales...
Que tienen biblioteca, pero no tienen bibliotecólogo.
No, tienen un funcionario que está al frente de la biblioteca. Pero es como tener un dispensario y no haya ningún profesional de la salud. Ni médico, ni enfermero, ni dentista, ni nadie por el estilo. Entonces, la Biblioteca Nacional no puede, no tiene potestades, no debe, no quiere opinar sobre este asunto. Pero... si nosotros mandamos técnicos a dar un curso a cualquier departamento, tenemos que tener una contraparte. Y ahora lo que ocurre es que no hay contraparte, porque si los técnicos van y se ponen a hablar de lo que ellos saben, del otro lado no hay quien pueda recepcionar esos conocimientos. Entonces, hay gente maravillosa al frente de las bibliotecas municipales, los conocemos a casi todos, trabajan con una voluntad, pero necesitamos que haya por lo menos un bibliotecólogo, que cada intendencia tenga un bibliotecólogo, porque si no, no habrá sistema nunca, ni nacional ni departamental.
Carlos Liscano, gracias por haber estado aquí. Por supuesto que seguiríamos horas hablando, en este caso, de problemas más generales de nuestro país, pero empezamos hablando de este servicio que ya está operativo, ¿no?
Está operativo.
El servicio de préstamo a distancia de libros, que son pocos, pero que se van a ir incorporando a medida de qué.
A medida que sepamos qué es lo que quiere la gente. Que nos escriban, que nos digan lo que quieren, nosotros vamos a ponerlos en línea.
Carlos Liscano, gracias.
Gracias a ustedes.